Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Tiempo de información diocesana. Ana Belén Caballero, Juan José Montes. Estamos contigo hasta las 10 de la mañana que llegue Cristina. En un momento está con nosotros don José Rodríguez Caballo para comentar el Evangelio, pero hay más cosas, Ana.
Sí, hoy vamos a tener al arzobispo de Mérida Badajoz por partida doble, porque aparte de la reflexión sobre el Evangelio de este domingo, también va a contarnos y a trazarnos un poco la figura del nuevo Papa, de León XIV. Con él hablaremos en unos minutos, pero también tendremos tiempo para nuestros colaboradores habituales. José Carrasco nos traerá la buena noticia y Ángel Zambrano la reflexión.
Hechas las presentaciones, vamos con los contenidos. En primer lugar, el Evangelio. José Julio Alegría nos lo acerca, ese Evangelio de hoy, y luego escuchamos a don José.
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros.
Queridos radioyentes, el Señor os dé la paz. Estamos necesitados de paz, como del pan. Una paz que no es simplemente ausencia de violencia o de guerra, sino que es reconciliación plena. Este es el verdadero sentido de la paz bíblica, shalom, de la paz que nos da el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Escuchamos en el Evangelio de hoy: la paz que nos da Jesús es la paz verdadera y profunda del corazón, que nos lleva al encuentro auténtico con los demás, con Dios, con la naturaleza y con nosotros mismos. Es la paz que nos lleva, en particular, a aceptar a los demás como son, sin querer hacerlos fotocopias nuestras. Es la paz que nos lleva a caminar con los demás, respetando las diversidades. Y es, como no, la paz que nos lleva a aceptar a Dios como es, el Dios revelado por Jesús, no un Dios fabricado a nuestra medida. La paz que nos regala el resucitado es la paz que nos permite caminar con sentido, libertad, serenidad y plenitud. En definitiva, la paz que nos da Jesús es una paz profunda que nace de dentro, de lo más hondo, del encuentro real con Dios de Jesucristo, que es el único que puede dar la paz, pues solo Él es la paz. La lectura de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado, que escucharemos este domingo, nos presenta a Pablo predicando el Evangelio, construyendo las primeras comunidades cristianas. Lo hace desde una entrega total, radical. Dado por muerto tras ser apedreado, se levanta y continúa su misión, regresando allí donde casi ha sido asesinado. ¿De dónde nace esa profunda voluntad, resistencia, confianza y entrega que es capaz de superar miedos, odios, enfrentamientos y reacciones contra los demás? Siguiendo la experiencia de la Pascua que estamos recorriendo, es claro que la fuerza de Pablo nace de una paz profunda del corazón, que sabe de quién se ha fiado, que sabe que se ha encontrado con el Dios del amor y la vida, con Jesús resucitado. Pablo supera cada dificultad, cada prueba, cada tribulación por una profunda paz que nace de la fe y del amor. Cada uno de nosotros podemos alcanzar esa paz anhelada, como Pablo, a través del encuentro con el Señor. Esa paz que sabe que lo que llena el corazón es la entrega y el amor, y que excluye y aleja egoísmos y avaricias que nunca sacian al ser humano. La paz que trae la libertad y la serenidad de dentro. La paz que solo puede dar verdaderamente Dios, y de la cual la fuente es Jesús. Acercarse a su palabra, acercarse en la oración, acercarse a los sacramentos, ocuparse de las cosas de Dios, es la vía para lograr la paz. Preguntémonos, ¿dónde busco la paz en mi vida? ¿Cómo acercarme al Señor para gustar de esa paz? ¿Cómo construyo la paz a mi alrededor? ¿Cómo me acerco al amor de Dios para amar y vivir y gustar y llevar a los demás la paz profunda del corazón? Y al mismo tiempo que nos hacemos todas estas preguntas, oremos con San Francisco de Asís. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, ponga amor. Que donde haya violencia, ponga tu paz, Señor. Feliz domingo a todos. Paz y bien.
Bueno, todos conocemos ya al Papa Nuevo, los medios de comunicación hablan de él, sobre su perfil, su forma de actuar, de dónde viene, pero nosotros tenemos la posibilidad de hablar con alguien que lo ha conocido muy directamente, y es el arzobispo, don José Rodríguez Carballo, que nos acaba de comentar el Evangelio, pero que lo retenemos un poquito más, don José. ¿Cómo es el nuevo Papa? ¿Cómo es León XIV?
León XIV es, ante todo, el sucesor de Pedro. Y esto es importante recalcarlo. No es el sucesor de Francisco, aunque cronológicamente sigue a Francisco, pero es el sucesor de Pedro. Y ciertamente habrá continuidad con Francisco, pero, sin duda alguna, León XIV lo va a hacer con su propia personalidad. No es una fotocopia de Francisco, es el sucesor de Pedro, que se encarna en la historia de una persona concreta, que es el cardenal Prevost.
Usted tuvo mucho trato con él cuando él era general de los agustinos, usted era general de los franciscanos.
Pues sí, sí, lo conocí bastante. Y puedo desde ahí, desde ese conocimiento, desde ese trato personal con él, puedo decir que es una persona muy sencilla, muy sencilla, muy abierta al diálogo, a la escucha, con mucha experiencia de gobierno y profundamente agustiniano, lo cual nos da mucha esperanza, porque, bueno, sabemos que la figura de Agustín es importantísima para la Iglesia. Es una persona, además, León XIV, muy formada. Formada, pues, en matemáticas, por ejemplo, pero también, no lo olvidemos, en filosofía, en teología y en derecho canónico. Tenemos un papa que es el que necesita la Iglesia en este momento.
Ustedes, en el primer mensaje que lanzó la diócesis, una vez que conocimos el nombre del papa esa misma tarde, hablaba de que lo cogiéramos como el sucesor de Pedro, y también hablaba de ofrecerle, pues, si él lo desea y lo estima bien, visitar la diócesis.
Bueno, ante todo, sí, vuelvo a reiterar mi llamada a acogerlo. Y a acogerlo como lo que es, sucesor de Pedro. Y a acogerlo, voy a usar una terminología que parece que se olvida, como el dulce Cristo en la tierra, decía Santa Catalina de Siena. Acogerlo. Es el Pedro de hoy, no hay otro Pedro. El Papa no lo elegimos como se elige el menú en un restaurante, a la carta, no. El Papa lo acogemos como el enviado por el Señor y como aquel al que eligieron ciertamente unos hombres, los cardenales, pero sin duda inspirados por el Espíritu. En segundo lugar, yo creo que no hay dificultad ninguna por transmitirle la invitación a venir a nuestra tierra extremeña. Yo no sé si la conoce, porque él conoce muy bien España, pero a lo mejor nunca estuvo aquí. Pues sí, yo en la primera oportunidad que tenga le transmitiré la invitación en nombre de todos los católicos de Extremadura y yo creo de todos los extremeños. Y si viniera, seguro, seguro que sería muy bien acogido en nuestra tierra, porque si algo distingue a nuestra tierra son sus gentes, que son profundamente acogedoras.
¿Cuáles cree que van a ser los acentos de este pontificado? ¿Dónde cree que él tiene más debilidad o más interés en centrar su pontificado?
Yo creo que lo va a centrar, ante todo, en la conversión personal de cada uno de nosotros. En los mensajes que ha hecho durante estos días de pontificado, insiste mucho en esa conversión del corazón, del corazón. Pero también va a prestar mucha atención, pues, a las cuestiones sociales. No olvidemos que él eligió el nombre de León pensando en León XIII, que fue el primer papa que acentuó lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia, principalmente en el tema del trabajo. Va a poner, pienso yo, también acento en los pobres. Él tiene esa experiencia de contacto con la realidad, en Perú sobre todo, una realidad que a veces es sangrante, y sin duda que eso ha marcado su vida. Y por tanto yo creo que los pobres van a estar muy presentes en su mensaje. Y luego va a denunciar las injusticias. Yo de esto también estoy convencido. Él no va a ser un papa que se cruce de brazos ante las injusticias. Pienso que ya nos ha dado muestras cuando se posicionó ante la dictadura de Fujimori, también ante las políticas de Trump con los inmigrantes, y yo creo que son temas que él va a tratar frecuentemente en sus intervenciones, pero partiendo siempre de la conversión interior de los hombres.
Pues no le robamos más tiempo, don José. Muchas gracias por esas impresiones.
Bueno, gracias a vosotros, gracias a Iglesia en Camino, gracias a los medios de comunicación de nuestra diócesis, a los que felicito porque han sabido estar muy atentos a todo lo que hemos vivido en estos meses, o en estos días más bien, que ha sido la muerte primero del Papa Francisco y luego la elección y los primeros pasos de nuestro ya querido y amado Papa León XIV.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y seguimos adelante con Iglesia Noticia, y precisamente de noticias nos habla siempre cada semana José Carrasco. José, Pepe, cuéntanos, ¿cuál es la buena noticia de esta semana?
Ahora que parece que por fin vendrá un tiempo más amable para el ocio y para ir pensando en las vacaciones, les cuento que se ha puesto en marcha una innovadora propuesta digital que ha nacido para responder al creciente interés por el turismo religioso y espiritual en todo el mundo. Se trata de Pilgrim Apps, una plataforma online multilingüe, en inglés, español e italiano, que tiene como objetivo conectar a peregrinos de todas las culturas y tradiciones mediante un mapa interactivo y en permanente expansión que reúne caminos sagrados, experiencias y relatos inspiradores. La iniciativa ha sido ideada por dos periodistas católicas de amplia trayectoria, Silvia Constantini e Inma Álvarez, quienes han volcado en este proyecto su visión, sensibilidad y experiencia comunicativa. El proyecto ya ha comenzado a tejer una amplia red de colaboraciones con entidades que gestionan caminos de relevancia histórica y religiosa. Entre las rutas incluidas destacan el Way to Jerusalem en Israel, el Camino Ignaciano y el Camino del Santo Grial en España, el Pilgrim Pubs en Irlanda, el Circa Mini en Malta, la Ruta Jesuítica en Paraguay y otros caminos que se reparten por todo el mundo. Estas alianzas aseguran contenidos confiables y actualizados sobre los itinerarios de peregrinación más significativos. Su lema lo resume con claridad: en Pilgrim Apps, el camino se hace encuentro. Más que una guía, esta plataforma digital se propone como un espacio de comunión entre personas, historias y lugares, contribuyendo así a visibilizar un patrimonio espiritual que une a la humanidad a través del tiempo y las fronteras. Hasta la semana que viene.
Y antes de poner el punto final a este espacio, nos quedamos con la reflexión, esa píldora que nos trae cada semana Ángel Zambrano.
Buenos días, vamos al mensaje semanal. Dice así: la sal en la comida pasa desapercibida, pero si falta la sal se nota. Así estamos llamados a ser, sencillos, discretos y sin darnos importancia, pero sirviendo, siempre sirviendo. Intentémoslo. ¡Feliz domingo!
Muchas gracias, Ángel, por ese comentario breve pero sustancioso. Con él terminamos. Agradecemos la atención, deseándoles a todos un feliz domingo.